Hola, soy Pablo Antillanca. Aquí conversaremos sobre las tendencias tecnológicas que están impactando a las organizaciones, empresas y a nosotros mismos. Bienvenidos a Trending Podcast. Estamos en el espacio Riesco grabando este segundo podcast en donde conversaremos sobre inteligencia artificial, tecnología que a algunas personas lo miran con cierto recelo, cómo olvidar esa escena en la película 2001 Odisea en el espacio en donde el protagonista le dice a su supercomputadora que abra la puerta y esta se niega porque sabe que la quieren apagar. Pero más allá de la ciencia ficción, hoy en el 2018, la inteligencia artificial es una realidad que se está aplicando en Chile y en el mundo, y para conocer sobre la situación actual y del uso de estos grandes cerebros computacionales tenemos dos invitados de lujo. Primero, Sergio Sotelo, líder para Latinoamérica de Watson Data, Inteligencia Artificial de IBM Sudamérica. Gracias, Sergio, por participar en esta conversación.
Gracias a ti.
Y nuestro segundo invitado, el dueño de casa de este evento donde estamos grabando el podcast y que precisamente están hablando de inteligencia artificial, me refiero a Luis Marcelo Marrey, director de transformación digital de Microsoft América Latina y que hace algunos años fue gerente general de Microsoft Chile. Gracias también, Luis.
Gracias a ti, Pablo.
Buenísimo. Así que tenemos dos grandes invitados con vasta experiencia en el mercado latinoamericano de compañías que están involucradas en esto de la inteligencia artificial. Entonces quisiera partir preguntándole, ¿en qué está hoy día, en qué se está usando la inteligencia artificial?
Es un área muy nueva para todos, ¿no? Estamos todos aprendiendo cómo mejor impactar con las tecnologías este mundo nuevo. Y la inteligencia artificial se puede usar en diversos escenarios. Uno está utilizando inteligencia artificial para mejorar eficiencia de procesos, para mejorar la calidad de atención a clientes. Se está utilizando inteligencia artificial para generar productos nuevos, productos basados en data, productos que se potencian por datos. Hoy la inteligencia artificial se aplica al reconocimiento de imágenes, de audio, de texto, combinación de datos estructurados y no estructurados. Es prácticamente un mundo nuevo que se caracteriza por potenciar algunas tecnologías que nos permiten hacer cosas que antes no eran posibles y generar resultados que el propio ser humano hoy no consigue generarlo por la cantidad de datos o por la complejidad de analizarlos.
En nuestro caso, yo creo que hay tres tendencias, ¿no?, en la parte de inteligencia artificial, ¿no? La primera es, yo lo veo como una tercera ola, porque este tema de inteligencia artificial ya tiene muchísimos años, y esta es la hora en la cual la gente quiere resolver problemas mucho más complejos, ¿no? Entonces hay tendencias como el uso de machine learning para generar estos nuevos modelos que nos ayuden en los temas de predictivos, en temas de modelamiento o en temas de control, ¿no? Eso por un lado, y estamos viendo en Sudamérica clientes que están empezando a usarlo, ¿no?, que requiere definitivamente un cierto nivel de complejidad, pero estamos avanzando. Número dos, hay otra ola que viene a ser la parte del entendimiento, el lenguaje natural. Y en esa parte yo creo que sí tenemos un camino bastante avanzado. Esto es para nosotros en IBM, es una realidad. Tenemos muchísimos clientes que empezaron por temas de entendimiento del lenguaje natural, temas de asistentes virtuales, temas de generación de preguntas y respuestas, diálogos, entendimiento visual, ¿no?, como justo bien hablabas, temas de análisis de sentimiento, análisis de reputación, análisis de mercado, y todo alrededor de lo que viene a ser entendimiento del lenguaje natural es lo que yo veo que en estos años se ha evolucionado mucho, ¿no? Con una tendencia hacia una tercera ola, una tercera tendencia en inteligencia artificial que viene a ser la parte de robotics. Robotics yo creo que viene a ser la última parte donde veremos muchas máquinas siendo automatizadas, haciendo uso de la inteligencia artificial. Entonces yo veo esos tres lados, esas tres aristas en el mundo.
En el tema de la transformación digital, ¿la inteligencia artificial es como una segunda derivada? ¿Son unos pasos mucho más avanzados? ¿Cómo se está llevando eso?
Hay varios elementos del proceso de transformación digital desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Primero, yo creo que uno de los principales, digamos, es la nube, ¿no? La nube potencia capacidades que no eran posibles antes en manera física. La capacidad de almacenar y capturar datos en escala, es una. La capacidad de procesar esos datos y transformarlos en información. Y después vienen los modelos predictivos, como dice Sergio, de que uno pueda proyectar el futuro. Pero quería darte casos prácticos de esto. Por ejemplo, bueno, ya hablamos un poco de los bots. Pero más allá que los bots, por ejemplo, tenemos gente usando inteligencia artificial para hacer procesamiento de voz. Imagina escenarios, por ejemplo, aplicados en los call centers, donde tienes una persona hablando con un atendiente y tienes una persona que está enojada. El propio sistema identifica que el tono de la conversación no va bien y que necesita meter a una otra persona para apoyar la conversación. Tenemos un piloto con una compañía que en su drive-thru de comidas usa inteligencia artificial para, por ejemplo, aislar los ruidos de la conversación para que el pedido que se hace sea de mejor calidad. Y esto se puede hacer por capacidades que no existían y que el propio ser humano no consigue hacerlo. Hay gente creando productos digitales. Por ejemplo, tenemos una empresa que creó con drones y con inmensas bases de datos, capacidad de analizar cosechas completas y decir si una cosecha tiene más riesgo o menos riesgo de resultados. Y esto posibilita crear de productos nuevos. Por ejemplo, esta empresa creó un producto que es una semilla con garantía, ¿no? Y que es basada en datos y la capacidad de analizar datos. Y creo que hay muchos clientes que están haciendo sus análisis de cómo usar este tipo de tecnología en diferentes escenarios. Muchos asociados con la experiencia del cliente, como el caso de los bots y este ejemplo que le pasé, pero también a generación de productos nuevos basados en datos, que es algo muy, un potencial muy grande.
¿Y qué tipo de empresa debería estar pensando en utilizar ya esta tecnología?
Yo creo que no hay excepción de cualquier empresa que no debería estar utilizando. La primera cosa que hemos hablado mucho es que toda empresa tiene que mirar su estrategia de datos, ¿cierto? Porque es de ahí que viene cualquier capacidad de análisis en escala. Y no solo datos que tenga control directamente a la organización. A veces tiene que hacer partnerships con otras organizaciones para obtener datos. Hay países que tienen datos que son públicos y que uno puede consolidar para determinar tendencias. Entonces, esa es la primera cosa, la generación de una estrategia de datos que posibilite capturar durante toda la experiencia de un cliente, el proceso de la jornada del cliente que hablamos, cuáles son los datos que están influenciando esto. Y después, datos asociados con la eficiencia operativa del negocio. Si uno tiene una fábrica, por ejemplo, todo el tema de Internet de las cosas, cómo capturas sensores, cómo capturas señales que te puedan dar posibilidad de actuar proactivamente sobre tendencias y mejorar la eficiencia operacional y mejorar la experiencia de los usuarios.
Claro, yo creo que en verdad el tema de los datos es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo en el cual cada vez hay más datos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay más datos y las empresas y profesionales no necesariamente están preparados para poder utilizar esos datos. Entonces, el uso de la inteligencia artificial lo que va a permitir en los próximos años es eso, acortar esa brecha para poder entender mejor de qué manera utilizar los datos, ¿no?
Dentro de las organizaciones, el tema de la inteligencia artificial muchas veces se ve muy lejano porque la llegada de quizás del ecosistema, de los proveedores hacia las organizaciones, no necesariamente resulta fácil, resulta comprensible la utilización de esto. ¿Cómo podríamos decirle a alguien que no está metido en la tecnología, mira, en tu empresa realmente sirve utilizar inteligencia artificial por esto? Estos son los beneficios que podías tener.
Claro, en realidad eso nos ha pasado en un inicio, es correcto, y a veces mucho radica en la falta de entendimiento, porque escuchan inteligencia artificial y piensan que es ciencia oculta, ¿no? Pero una vez que tienes el entendimiento, y este entendimiento va desde el team de liderazgo hacia abajo, justamente como hablaba Luis, no necesariamente tecnología, yo creo que puedes entender el valor del uso de la inteligencia artificial y empezar a detectar aquellos lugares donde puedes implementar. Puedes empezar pequeño pensando en grande, generando valor, ¿no? Y es ahí donde hemos visto los mejores casos de éxito, no solamente en bancos o en retail o empresas de seguro que tenemos como clientes, sino también en empresas muchísimo más pequeñas que haciendo algo muy, 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 muy fácil, muy corto, un MVP, ya puedes empezar a generar un valor inmediato, ¿no?
Es una cosa interesante de que estás hablando, que antes era un tema muy exclusivo de organizaciones grandes, porque requería mucho conocimiento técnico, mucho profundidad en tecnología. Y la verdad con la nube, primera tendencia, ¿no? Y la productización de algunos de estos componentes, es posible que cualquier persona pueda tener análisis de datos en escala utilizando servicios que están en la nube sin necesitar entender de un servidor, de instalar una base de datos y de complejidad de muchos algoritmos. El propio sistema te ayuda con esto. Segundo, que creo que ese evento es una demostración de esto. O sea, creo que tenemos casi 1,000 personas acá, donde mitad de esta gente que está acá vienen de áreas de negocios, no vienen de tecnología. Entonces, esto es una demostración de que hay mucho interés de cómo involucrarse en la estrategia de transformación utilizando este tipo de tecnología. Ya no es más un tema puro de tecnología. Y yo creo que si hablamos más ampliamente de una transformación digital en una compañía no se puede hacer solamente por tecnología. Es cierto que la tecnología tiene un rol muy relevante e impactante, pero las compañías exitosas tienen una estrategia de negocios que es enfocada en cómo mejor atender a su cliente y generar productos que sean de impacto utilizando tecnología. Y eso requiere profunda integración de las áreas de negocios con el equipo técnico.
Ustedes son de dos empresas importantes como es IBM y Microsoft, y seguramente tienen la respuesta para esta pregunta. ¿Cómo deberían acercarse a la inteligencia artificial las empresas? ¿Acercándose a ustedes? ¿Contratando a alguien internamente primero, buscando una asesoría consultiva por otro lado? ¿Cómo debería acercarse al tema de la inteligencia artificial?
Bueno, la forma como lo hacemos nosotros en IBM es bastante, bastante práctica y directa, ¿no? Generalmente nos juntamos mucho con las líneas de negocio, hacemos un primer barrido y entendimiento para que todos tengan el mismo nivel de profundidad. ¿Qué es lo que viene a ser inteligencia artificial? Decimos qué cosas se pueden y no se puede hacer, y luego empezamos a ver cuál es en verdad el valor de la inteligencia artificial en el negocio, en temas de estrategia, ¿no? Porque esto puede ser utilizado, y en una empresa lo podemos decir tanto como para reducción de costos, como para diferenciación, etcétera, ¿no? Y entonces escogemos un caso de uso muy, muy fácil de implementar y generamos todo un camino hacia el futuro. ¿Por qué? Porque lo que no puede pasar es que una empresa venga y quiera hacer algo muy complejo que al final le cante en algún proyecto fallido, ¿no? Pero puedes empezar con algo muy concreto en verdad de valor, ¿no?
En nuestro caso de Microsoft tenemos un modelo híbrido de adopción y pondría tres frentes diferentes. Una es, igual que comentó Sergio, tenemos un equipo de consultoría que nos ayuda en un proceso de descubrimiento dentro del cliente de cuál es su estrategia y cómo la inteligencia artificial le puede impactar. Ese es un camino. Un segundo camino que tenemos a través de socios de negocios que desarrollan soluciones asociadas con el tema de inteligencia artificial. Por ejemplo, socios que son expertos en desarrollo de proyectos, expertos en análisis de datos y muchas veces tienen un tipo de conocimiento asociado con un área específica. Inteligencia artificial aplicada a marketing y cómo prever tendencias de demanda. Inteligencia artificial aplicada a finanzas y cómo hacer, por ejemplo, mejor planificación de ventas y planificación de negocios. Inteligencia artificial aplicada al call center, en atención a clientes. Entonces hay empresas expertas. Y un tercer grupo que estamos trabajando mucho es integrar inteligencia artificial en las soluciones de negocios, sea las nuestras, sea las soluciones de partners. Entonces, por ejemplo, hoy estamos usando inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, a Windows, donde todo el tema de Windows Update y las tendencias de seguridad, conseguimos identificar con los sistemas que tenemos tendencias de ciberseguridad y que nos posibilita actuar más rápido. Eso integrado al producto. Tenemos esto en un producto como PowerPoint, que te dice designs propios que puedes usar dentro de una presentación y te trae desde la nube. Tenemos algunos softwares para los teléfonos, por ejemplo, que hacen reconocimiento de imágenes para una persona con deficiencia visual. Puede decir, mira, esta imagen es de una persona, está sonriendo esta persona. Entonces, hay aplicaciones integradas en nuestros productos. Y hay muchos partners que están integrando inteligencia artificial en su propia solución de negocios. Entonces, uno que trabaja con una solución de un tercero que opera sobre nuestra plataforma puede beneficiarse con la integración de estos componentes. Que eso es una ventaja competitiva que tienen los clientes de poder absorber la tecnología a través de soluciones empaquetadas, que le da mucha velocidad para poder competir.
Simplemente un tema que me gustó que lo mencionaras, Luis, es el tema de la profundidad, ¿no? Porque es correcto, ¿no? Nuestros partners también, nuestros asociados, empiezan a tener desarrollos muy orientados a los dominios, diferentes dominios de contact center, puede ser banca, puede ser seguros, pueden ser muy, muy de nicho, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también puedes tener las APIs o nuestros servicios disponibles en la nube de tal manera que no necesitas de una consultoría, no necesitas tal vez de un partner, sino que tú mismo puedes entrar y puedes empezar a entender desde cero cómo poder utilizar la inteligencia artificial. Igual tenemos asociaciones tipo con Salesforce o Box, donde ya podemos también integrar nuestros servicios con otras aplicaciones y otros proveedores, ¿no?
Y en este acercamiento, ¿qué errores comúnmente suele suceder, suele haber por parte de las distintas empresas?
Estoy pensando acá porque es un proceso tan interesante de aprendizaje que estamos pasando todos, la industria y los clientes, ¿no? No hay un manual, por decir, de cómo ser exitoso en un mundo de transformación. Ahora, hay algunos temas que creo que son errores comunes y no son aplicados específicamente a la inteligencia artificial. Yo creo que son más amplios de transformación. Primero, es mucho más difícil en el mundo de hoy que uno opere con una organización que no tiene capacidad de aprender. ¿No? El mundo está cambiando muy rápido por la óptica tecnológica, por la óptica de los clientes, por la óptica de los escenarios demográficos y sociales. Entonces, el primer error es pensar que uno tiene una solución empaquetada que se pueda resolver todos los problemas. Entonces, he visto muchos clientes que están ahora pensando en trabajar su desarrollo de su cultura corporativa para una cultura de aprendizaje, una cultura de más tomar riesgo, una cultura de más experimentación, que es normalmente una cosa muy común en el mundo corporativo. O sea, nosotros, normalmente nadie le gusta errar, pero si uno no erra, no puede aprender. Entonces, ese es un elemento muy, muy crítico. El segundo es este partnership, por decir, entre el área tecnológica y el área de negocios. O sea, ninguna de las dos puede resolver un problema de este sola. Entonces, una tendencia organizacional es cómo rompe los silos y hace un proceso de integración más fuerte. Y el tercero que diría que es dos otros errores, yo diría que en un proceso de transformación no empezar por el cliente es un error. O sea, la transformación empieza por una visión del cliente, de la jornada del cliente. ¿No? Y la respuesta no está en los productos, está en el entendimiento de la demanda del cliente. Yo estaba con un cliente otro día que me decía, yo estoy en la industria de cementos y el cemento es lo mismo hace 4.000 años y no va a pasar nada en el cemento. Y es verdad que capaz que no pasa nada con el cemento, pero es capaz que la gente empiece a construir casas con impresoras 3D y se cambió el modelo. Si uno no entiende la jornada del cliente, queda mucho más difícil competir. Entonces, es un error. Y por último, un error es no tener involucramiento del equipo de liderazgo. O sea, una jornada de transformación digital requiere un compromiso del líder y de su equipo de liderazgo muy fuerte, porque si no, no ocurre. La organización rechaza esto. Y esto es muy importante para que uno tome este camino, tener ese compromiso que va desde el propósito de la organización y qué valor trae para el mercado. Un poco largo, pero...
Sí, no, está bien, está perfecto. Está perfecto, yo te complemento y la verdad es que la experiencia que hemos tenido en estos años, uno de los principales errores al inicio es que los clientes creían que con inteligencia artificial hacías absolutamente todo, lo cual no es cierto, ¿no? Hay ciertas cosas que podemos hacer, hay ciertas cosas que podemos automatizar y ese es el foco donde nos tenemos que meter y no necesariamente pensar en el tema técnico, porque a veces la gente piensa que es un tema muy técnico cuando es un tema en verdad ver cuál es el valor que genera el uso de la implementación de la inteligencia artificial. No voy a hacer solamente un chatbot, sino voy a hacer un asistente virtual, porque lo que voy a hacer es reducir los costos al transferir llamadas del contact center a nuevos medios de uso de un cliente, ¿no? Entonces yo creo que es entender bien el valor, entender bien el caso de uso que voy a empezar a implementar y saber cuál es la ruta que voy a seguir en un camino de implementación de inteligencia artificial, ¿no?
Y ahí me gustaría ahondar en los beneficios de inteligencia artificial, porque hablabas un rato sobre los chatbots, comúnmente se asocia más que al aumento de ingresos, a la reducción de costos. Entonces, por ahí están los beneficios. ¿Dónde están los beneficios en aplicar esta tendencia?
O sea, yo creo que los beneficios, a ver, cada herramienta o cada servicio, cada aplicación de inteligencia artificial tiene un beneficio en particular, desde reducción de costos, puede ser mejorar la experiencia, puede ser predicción de productos específicamente necesarios para ti, pero yo creo que más allá de los beneficios es la estrategia que la empresa quiere llegar a tener con el uso de la inteligencia artificial. Hay, yo creo que tres tipos de empresas o tres tipos de estrategias que pueden ser usadas cuando empieza con inteligencia artificial. Número uno es aquella estrategia enfocada específicamente en lo que dice reducción de costos. Y voy a hacer tareas necesarias para mejorar mi producción y reducir los costos. Dos, voy a utilizar la inteligencia artificial para generar nuevos productos. Y ahí mi estrategia es, me enfoco en todo lo que viene a ser diferenciación del mercado. Y número tres, foco. puede ser nicho, voy a utilizar la inteligencia artificial en temas que son nichos, como por ejemplo puede ser específicamente contact center, para justamente tener un mejor servicio hacia mis clientes, ¿no?
Yo, de acuerdo con todo, solo voy a complementar por una perspectiva que creo que está muy fuerte en las discusiones del mercado, que va más allá que la perspectiva corporativa, ¿no? Hoy hemos tenido muy importantes discusiones con clientes acerca de temas como ética y temas como impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo del planeta y de las experiencias humanas, ¿no? Satya, que es nuestro CEO, siempre dice de la inteligencia artificial es un pilar tecnológico que podría mudar el planeta por muchos años. Entonces, imaginemos que la inteligencia artificial tiene el poder de influenciar, por ejemplo, la reducción de tiempo que un medicamento podría desarrollarse. Imagínese que pudiera desarrollar un medicamento del cura del cáncer, que en vez de tardar 15 años, te puedas hacer en 3 años. ¿No? Imagínese que pudiera reducir el número de accidentes en la calle porque los autos autónomos incorporan esa tecnología. Imagínese que pudieras aumentar la productividad del campo y reducir la pobreza. Imagínese que podemos incluir más gente a través de educación. Entonces, hay una cantidad de beneficios que van más allá que el mundo corporativo y tenemos que incorporar esto en nuestra jornada de compromisos como compañía y como sociedades, ¿no? Entonces, hemos trabajado mucho en este tema de impacto más allá que el mundo corporativo porque creemos que los beneficios para la sociedad son muy grandes.
Me gusta que hayas tocado, Luis, el tema de ética, porque ese es un tema que es definitivamente súper importante en inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque justo el ejemplo, imagínate el ejemplo que hablabas del carro autónomo. Imagínate cuál es la decisión que debe tener el algoritmo de inteligencia artificial de un carro autónomo para cuando está manejando no tener que atropellar en un caso de accidente a una persona, sino decidir o atropello a una persona o me choco o a quién le he dado daño, ¿no? Entonces, esto significa que en el tiempo los sistemas de inteligencia artificial también van a necesitar regulaciones en normas, en leyes, y como IBM también estamos muy, muy de la mano en estos, haciendo sistemas que nos ayudan justamente a todos estos temas que nosotros llamamos confianza y transparencia. ¿Por qué? Porque una de las mayores razones por las cuales las organizaciones no utilizan y no se meten todavía a hacer uso de inteligencia artificial es porque todavía no tengo confianza. No estoy seguro si esto es ético o no es ético, cuál es el sesgo que puede haber. Y es todo un mundo que en los próximos años es un tema que creo que se va a ir desarrollando y evolucionando.
¿Y qué está faltando para que las empresas utilicen más esta tecnología? ¿Están faltando más fabricantes de estos grandes cerebros computacionales? ¿Una mayor cantidad de integradores? ¿Mayor skill dentro de las empresas? ¿Qué está faltando?
Para mí, lo que yo veo es confianza. Cuando el día de hoy voy a un cliente y quiero usar la inteligencia artificial, me dice, ¿cuál es la confianza de hacer uso de esta tecnología? O sea, me haces un algoritmo con Machine Learning, ¿cuál es la confianza de este algoritmo? ¿Por qué yo tengo que creer que esto en verdad va a funcionar? Por eso es el tema de confianza, transparencia. Yo creo que es ese punto que está faltando para que las empresas tengan esa seguridad, esa tranquilidad y empiecen a hacer uso de la inteligencia artificial, ¿no?
¿Y esa confianza tiene algún sustento o es un temor a priori? Es como lo que pasaba con cloud, que decían, cloud de primero no voy a la nube porque no tengo seguridad de la nube.
Es que es como todo lo nuevo a veces genera justamente este temor, ¿no? En inteligencia artificial, el tema del uso de estos algoritmos todavía es algo nuevo, estamos recién aprendiendo. Entonces este tema de confianza, yo te diría que en el mundo es el punto número uno por el cual las empresas dicen, quiero o no quiero. Nosotros como IBM estamos haciendo sistemas que te ayudan a ver si tus algoritmos de inteligencia artificial realmente tienen sesgo o no tienen sesgo, ¿no? ¿Cuál es el nivel de confianza y qué acciones deberías hacer para corregir y en verdad poder tener esa tranquilidad de hacer uso de esta tecnología, ¿no?
Ahora, una cosa es interesante en esta misma perspectiva, que no hay que usar inteligencia artificial para saber que esta confianza es un puente que vamos a cruzar muy rápido, ¿no? Me acuerdo que 2 años atrás se hablaba de cloud exactamente lo que dijiste. Ah, no sé si voy a cloud o no voy a cloud. Hoy yo te diría que el 90% de los clientes o más no tienen duda que van a cloud. Quieren saber cómo van a cloud. Y es lo mismo que va a pasar con inteligencia artificial. No sé si voy o no voy. Si estamos hablando otra vez en 12 meses, te diría que vamos a estar en un número como este. 70, 80% de la gente diciendo yo quiero utilizarlo y cómo lo haré. Además de la confianza, la formación de capacidades internas, es algo importante. O sea, la cultura que sea muy centrada en datos es importante. ¿Cómo desarrollar esta capacidad, que es una manera de manejar diferente? O sea, ¿cómo aplicas datos a recursos humanos? ¿Cómo aplicas decisiones a finanzas? ¿Cómo aplicas decisiones a ventas? A negocios que vas a hacer. O sea, incorporar esta cultura es un tema importante. Desarrollar capacidades de gente que conozcan la tecnología, algoritmos, arquitectura de datos, son profesionales que no existen. No es que salen de la universidad, listo. No existe esta carrera, estás empezando a crear. Entonces, este desarrollo de capacidades es algo que la empresa tiene que comprometerse ya para que en 12 meses, 24 meses, tenga esta cultura que les pueda acelerar la adopción.
Y hablando también de la confianza y el temor, ¿hay ese temor a que va a reemplazar demasiados puestos de trabajo? Que por otro lado, ¿ese también es un desincentivo a involucrarse en esta tecnología? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven esos temores? ¿Cómo ven el futuro de la inteligencia artificial?
Por mi lado, por nuestro lado como IBM, yo creo que siempre escuchamos este temor. Siempre hay clientes que dicen esto se va a volver en un Terminator, ¿qué es lo que va a pasar finalmente en los próximos años? Para que tengas una idea, la realidad es que el día de hoy todo lo que ves, absolutamente todo lo que ves en inteligencia artificial, se llama inteligencia artificial acotada. Hay dos tipos de inteligencia artificial. La acotada, que es la que utilizamos el día de hoy, que está específicamente apuntando a resolver ciertas tareas en particular, y la inteligencia artificial general, que es la que viene del miedo de las personas. Esa inteligencia artificial general, el día de hoy no existe. No existe y ni siquiera estamos cerca de poder desarrollarla. En los próximos años, y yo creo que esto tomará incluso algunas décadas, esto podría ser algo que puede suceder. Al día de hoy, ni siquiera lo veo cercano. En el tema de los puestos de trabajo, también es otro temor, ¿no? Que dicen, ok, dentro de 10 años, ¿qué es lo que va a pasar? IBM hizo un estudio donde dice que para el año 2025, en realidad efectivamente el uso de la inteligencia artificial podría incluso tomar más del 50% de actividades cotidianas. Pero eso no significa que los trabajos van a desaparecer, sino que van a generar posiblemente 60 millones de nuevos puestos de trabajo, de nuevas formas de trabajar, por lo que hablamos en un inicio, ¿no? Porque este tema de que las máquinas reemplazan a los humanos es algo que no es de ahorita, sino que tiene años, incluso te diría décadas, ¿no? de temor de la gente, ¿no? Pero esto es algo que no creemos que suceda en el corto.
Yo agregaría algo que... La misma comparación 2025, es que un dado interesante, nuestro cálculo es que más o menos entre 70 y 75% de la población que trabaja serán ya millennials y generación Z en 7 años de acá. O sea, si uno mira cómo evoluciona la fuerza de trabajo, esta generación ya nace con las capacidades de relacionarse con la tecnología. Entonces, siempre más desafiador para trabajos repetitivos y a veces personas que no tienen la afinidad con la tecnología. Para eso hay capacitación y vamos a tener que capacitar una parte de la fuerza de trabajo, pero al mismo tiempo está entrando una generación nueva que no tiene esta barrera y más rápidamente puede absorber todo esto, ¿no? y generar trabajos nuevos. Entonces creo que es un híbrido realmente lo que hablo. Ahora, en términos de potencialidad, hay un estudio de IDC que dice que el primer área de crecimiento de la inversión tecnológica va a ser datos e inteligencia artificial. 3.8 billones de dólares en Latinoamérica. El segundo es la nube, infraestructura en la nube. 3.4 billones. O sea, estos números nos dicen que en base a datos de clientes, que la adopción va a venir, ¿cierto? Que hay interés. Ahora, volviendo al tema de los riesgos y las preocupaciones, sí, siempre hay. O sea, si pensamos que los autos causan accidentes, entonces sacamos los autos. Los aviones que pueden caer, no ponemos de avión. La verdad es que la humanidad va aprendiendo a evolucionar en sus capacidades con los riesgos. Y si no hay riesgo, no crecemos, ¿no? El riesgo te permite aprender y ir a otros patamares. Entonces, yo creo que es parte de nuestro aprendizaje de cómo vamos a reduciendo los riesgos, pero no dejar de tener los beneficios que son muy grandes para la humanidad y para las compañías.
¿Y podríamos decir entonces de que las empresas hoy día deberían realmente estar utilizando esta tecnología, mirándola? Si bien es algo incipiente, ¿ya hay una madurez suficiente como para que puedan tener esa confianza necesaria?
Yo creo que sí. Yo creo que efectivamente es algo que ya se puede utilizar. No tienes que no tienes que ver la ciencia oculta para empezar a hacer algoritmos de machine learning. Hay cosas que ya están listas para ser usadas, que las puedes probar desde ya, y creo que te pueden ayudar a acelerar y poder automatizar ciertas tareas. A mí me gusta un estudio McKinsey donde dice que definitivamente la inteligencia artificial reemplazará aquellas tareas de mediana habilidad, ¿no? O sea, que aquellas tareas que son de baja complejidad no necesariamente las reemplazará, y aquellas tareas que son de muy alta complejidad tampoco. Por lo tanto, la sugerencia también es ver qué cosas puedo hacer justamente para complementar el uso de la inteligencia artificial y mejorar esa relación hombre-máquina, ¿no? A esto lo llamamos nosotros inteligencia colectiva, y creemos que en los próximos años nuevas tareas podrán ser resueltas haciendo uso de esta inteligencia colectiva artificial.
Agradecerles nuevamente por su tiempo. Gracias, Luis. Gracias, Sergio. Y nos vemos en otra oportunidad.
Gracias.
Gracias, Pablo, y a la audiencia también.
Así concluimos un nuevo podcast. Esperamos que hayas disfrutado de la conversación. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y LinkedIn. Y recuerda, todos los martes, un nuevo podcast sobre las tendencias tecnológicas que están impactando a las organizaciones, empresas y a nosotros mismos. Gracias por escucharnos. Esto fue Trentic Podcast.